Sistema Día. Acciones que construyen un país menos vulnerable. Primera edición 2018. Así avanza la primera temporada de lluvias del 2018, tras completarse mes y medio desde que inició la primera temporada de lluvias del 2018, los efectos de las precipitaciones que se han presentado de manera normal, es decir, sin la presencia de ningún otro fenómeno, niña o niño, muestran que el país avanza cada día más en la reducción de la vulnerabilidad de sus comunidades y que tanto las autoridades locales, departamentales, nacionales, y especialmente la ciudadanía ha tomado más responsabilidad en la gestión y reducción del riesgo al que están expuestos. En este sentido, hoy el país destaca la realización de 5.472 proyectos de reducción del riesgo, en donde se evidencian adecuaciones hidráulicas, control inundaciones y canalizaciones, estabilización e intervención de vías y taludes, y la reubicación de viviendas a sitios seguros, obras que han permitido que durante los últimos 7 años 10 millones de colombianos estén en zonas seguras y con un riesgo muy reducido, todo esto con una inversión de 5,9 billones de pesos. El país hoy es menos vulnerable porque se han construido más de 5.400 obras de mitigación, se han instalado más de 111 sistemas de alerta temprana, hay capacidad de soporte y respuesta por parte de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, sin embargo no hay que bajar la guardia y mantener siempre los mecanismos de prevención y atención, indica Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Durante lo transcurrido de esta primera temporada de lluvias, la cual se extenderá hasta mediados del mes de mayo, se han reportado a la fecha 199 eventos entre deslizamientos, vendavales, inundaciones, crecientes súbitas, tormentas eléctricas, movimientos en masa, granizadas y avenidas torrenciales, esto en un total de 151 municipios, la mayor parte de ellos en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Boyacá y Huila. Dichos eventos, desafortunadamente han cobrado la vida de 15 personas y han dejado otras 40 lesionadas. A su vez se han visto afectadas vías, infraestructura y viviendas. Cabe resaltar que todos los eventos y emergencias presentados han sido atendidos con todas las capacidades de los municipios y departamentos, asimismo, con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en donde se ha dado la respuesta de manera oportuna y humanitaria. Desde el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Plan de Contingencia se mantiene activo, en donde se cuenta con 220.000 integrantes del SNGRD en alistamiento preventivo y siempre prestos a atender cualquier situación. 111 puntos instalados de sistema de alerta temprana, 5 centros logísticos humanitarios ubicados estratégicamente a lo largo y ancho del país, línea de búsqueda y rescate, casi 1.000 equipos de maquinaria amarilla distribuidos en cada uno de los departamentos, capacidades aéreas, terrestres y marítimas, así como equipos para agua y saneamiento y otras estrategias preposicionadas para la respuesta oportuna. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene las recomendaciones a la comunidad. No exponerse en zonas de alto riesgo y atender únicamente la información emitida por entidades oficiales. Revisar, ajustar, cambiar o limpiar los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas. Evitar conducir cuando esté lloviendo, ello disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes. A las autoridades. Mantener activos los planes de contingencia e identificar las zonas de riesgo. Estar atento a la información oficial del IDEAM, UNGR, CDGRD, CMGRD y entidades operativas. Realizar mantenimiento preventivo de acueductos veredales y los sistemas de recolección de aguas lluvias y barra o alcantarillados. Coordinar con las empresas de servicios públicos la difusión de campañas educativas y de limpieza de ríos y canales de aguas lluvias. Y a los sectores. Salud. Activar los planes hospitalarios de emergencias, Centro Nacional de Enlace y Centros Reguladores de Urgencia y Emergencia. Minero energético. Activar los planes de gestión del riesgo de desastres de las empresas públicas y privadas. Agropecuario. Activar procedimientos para un eventual censo de afectados por la temporada. Transporte. Elaborar los respectivos planes de gestión del riesgo de desastres de las empresas públicas y privadas, respecto a las actividades asociadas a obras civiles mayores, en atención al Decreto 2157 de 2017. Agua y saneamiento. Hacer mantenimiento preventivo, limpieza y dragado de sistemas de drenaje y de cauces de quebrada y ríos. Infraestructura. Activar planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura pública y de los servicios relacionados. Turismo. Fortalecer las acciones de sensibilización, educación y comunicación a turistas en zonas susceptibles a fenómenos relacionados con la temporada. Colombia ya cuenta con su primer grupo de búsqueda. y rescate clasificado a nivel internacional, el pasado mes de marzo, y luego de un intenso ejercicio práctico de 36 horas continuas y de más de 2 años de planificación, capacitación y entrenamiento, las Naciones Unidas a través del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, INSARAC, por sus siglas en inglés, entregó al equipo colombiano USARCOL 1, la certificación como el segundo grupo clasificado en Sudamérica, el cuarto en la región de las Américas y el número 52 en el mundo, en búsqueda y rescate. Esta clasificación permite al equipo colombiano ser llamado a operaciones internacionales de apoyo, cumpliendo las normas establecidas para los equipos de búsqueda y rescate urbano, USAR, por su sigla en inglés, y una metodología para la coordinación internacional de respuesta ante terremotos. Estamos frente a una de las noticias que espera cualquier grupo de rescate en el mundo, recibir del Sistema de Naciones Unidas es la certificación más importante que existe para los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que cumplen con todos los protocolos para salvar vidas. Colombia se convierte en el equipo No. 4 de América Latina y el No. 52 en el mundo. Este fue un esfuerzo de más de 2 años de trabajo, con una integralidad fuerte. Con esta clasificación le estamos cumpliendo al país, estamos cumpliendo con la instrucción que nos dio el presidente de la República para salvar vidas en Colombia y en el mundo. El equipo USARCOL 1 es lo que le dejamos a Colombia como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, indicó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRI. Focal político de Colombia ante INSARAG. El equipo pertenece al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y está compuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos Bogotá, el Ejército Nacional, PONALSAR de la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, y la Cruz Roja Colombiana, en donde se consolida el trabajo operativo, logístico, médico, telecomunicaciones y coordinación, necesarios dentro de las estructuras de equipos USAR clasificados a nivel mundial. En total, este equipo que se clasificó como estructura mediana, cuenta con 120 personas especialistas en materia de búsqueda y rescate y dispone de herramientas tecnológicas de alto nivel que le permiten hoy convertirse en uno de los mejores equipos a nivel mundial. Para la evaluación y posterior clasificación del equipo colombiano de búsqueda y rescate USARCOL 1, la Secretaría de INSARAG designó para este proceso a los líderes de los equipos de búsqueda y rescate a nivel mundial de Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y España, así como delegados de las Naciones Unidas. Igualmente, se contó con la participación de observadores de México, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Francia y España, quienes fueron también garantes de este ejercicio y a los cuales les servirá como experiencia exitosa para aplicar en la clasificación de sus equipos en los respectivos países. Entrega de bandera insignia de la clasificación por parte de Naciones Unidas Equipo USARCOL 1. Los clasificadores evaluamos al equipo utilizando una lista de chequeo de 140 ítems y Colombia lo hizo muy bien, nos vamos muy impresionados. Felicitamos a todo el país porque este es un logro enorme, indicó Gintare Dimtaite, punto focal para las Américas de la Secretaría del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, INSARAG de las Naciones Unidas. Durante este proceso también se contó con el acompañamiento, soporte y guía de Sean Moore, líder del equipo de búsqueda y rescate del Reino Unido considerado como el mejor del mundo, con lo cual se tuvo toda la experticia y asesoría para que el equipo colombiano alcanzara este importante logro. Con esta clasificación, Colombia sigue consolidándose como un referente en la región, no solo en temas de búsqueda y rescate, sino en materia de gestión del riesgo de desastres, con lo cual se seguirá fomentando el apoyo a la cooperación internacional dado que podrá prestar el soporte en este tema a cualquier país del mundo que lo requiera. Hasta el 8 de junio, estará habilitado el registro de migrantes venezolanos en Colombia, RAMF. Desde el pasado 6 de abril y hasta el próximo 8 de junio, el Gobierno Nacional por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estará realizando en todo el país el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMF, un proceso que se da con el fin de conocer la cantidad de población del vecino país que se encuentra en el territorio nacional y de allí partir para formular una política integral de atención humanitaria para ellos. El RAMF se implementa en este momento en 27 departamentos del país y Bogotá, a través de 723 puntos de registro. Los mayores puestos de registro se encuentran en Norte de Santander, La Guajira y Arauca, considerados los puntos de mayor afluencia de venezolanos. Allí las personas pueden acercarse de lunes a domingo de 7:30 a.m. a 6 p.m. en jornada continua. Por su parte, en el resto del país, en donde se está atendiendo en las personerías locales y distritales, las jornadas de atención para el registro de venezolanos es de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Adicional a esto, se tienen 8 unidades móviles en Arauca, Bolívar, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander, con el propósito de llegar a más lugares, especialmente a zonas rurales a donde también ha llegado población venezolana. En Bogotá, la atención y registro se está prestando los 7 días de la semana, de lunes a viernes en horario de oficina de las personerías, sábado y domingo en las instalaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, con el fin de tener cobertura total en la capital del país. El registro RAMF es gratuito y no necesita de intermediarios. Contamos con una logística implementada en todos y cada uno de los puntos de registro con equipos móviles, tecnológicos y humanos. Igualmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo activó un puesto de mando en Bogotá para monitorear permanentemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana la operación con el fin de afrontar cualquier contingencia que se pueda presentar, afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRT. Este registro se realiza por primera vez en Colombia y es considerado como una iniciativa novedosa en la región y a nivel mundial. Martín Santiago, coordinador residente de la ONU en Colombia, resaltó el trabajo que desde esta organización se está llevando a cabo para apoyar al gobierno nacional en este proceso, con los estándares internacionales de protección y respetando los derechos de todos los venezolanos. Para los venezolanos que aún no han realizado el registro RAMF, es importante que tengan en cuenta que es gratuito y no necesita de intermediarios. Será de carácter confidencial y no podrá ser utilizado para la imposición de medidas sancionatorias, tales como multas, deportaciones o expulsiones de cualquier tipo. No otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización. Así como tampoco da garantías ni permisos para la movilización dentro del territorio colombiano, si no se cuenta con los documentos correspondientes para hacerlo, cédula de extranjería o pasaporte. El gobierno nacional hace un llamado a todos los venezolanos que se encuentran en Colombia para que se acerquen a los puntos de registro en todo el país con el fin de poder contar con información detallada que permita diseñar una política pública integral de atención humanitaria para esta población. Las Américas se toman. Cartagena de Indias para hablar de reducción del riesgo. Del 20 al 22 de junio, Cartagena de Indias será la sede de la Sexta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, un espacio dinámico de carácter multisectorial que permite el intercambio de conocimiento entre los actores de la gestión del riesgo de desastres, promueve la discusión y fomenta la formulación de políticas a nivel regional, nacional y local. Para la sexta versión de esta plataforma, el tema central es hacia una región menos vulnerable con comunidades más resilientes, definido por Colombia como país anfitrión en conjunto con los principales socios de este foro, entre ellos la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, UNISDR. Para la sexta plataforma regional se espera la participación de más de 1.000 representantes de delegaciones oficiales y autoridades en gestión del riesgo de los países de Latinoamérica. Cartagena, nuestra ciudad amurallada, está lista para acoger la sexta plataforma para la reducción del riesgo de desastres de las Américas. Es un honor presidir un evento tan importante en donde tenemos experiencias para compartir y mucho que aprender. La plataforma se está consolidando como el principal foro continental para el intercambio de iniciativas, experiencias y tecnologías en la reducción de los riesgos. Desde ya les doy la más cordial bienvenida a los más de 1.000 participantes de esta sexta edición, señaló el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Durante estos 3 días de plataforma se llevarán a cabo sesiones de plenaria, paneles temáticos, marketplace, exposiciones, encuentros bilaterales, visitas de campo y otros escenarios, que configuran una apuesta regional de diálogo e intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y aprendizajes de reducción del riesgo en torno al cumplimiento del marco de senda y para la reducción del riesgo de desastres, fortaleciendo las capacidades de la región y el Caribe, Naciones Unidas, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil. Asimismo, estarán presentes de otras regiones del mundo como invitados especiales. Manzana 99 de Popayán, un reto para la gestión del riesgo en la ciudad. La alcaldía de Popayán determinó la medida preventiva de sellamiento a uno de los centros comerciales más antiguos del país. La vida de los ciudadanos, el eje central de la decisión. Panorámica de la plazoleta central del centro comercial Anarcos en la Manzana 99. El pasado 11 de marzo, el levantamiento de pisos de cerámica en uno de los centros comerciales más concurridos de Popayán, fue el preámbulo de una de las intervenciones en gestión del riesgo de desastres más grandes en la historia de la ciudad y uno de los hechos más desafiantes para la administración municipal de esta capital. Siendo la 1 de la tarde del 11 de marzo del 2018, las cámaras del Centro Comercial Anarcos, ubicado en la Manzana 99, una de las más comerciales y concurridas del sector histórico de Popayán, captan el rompimiento de una serie de baldosas en la plazoleta central de la edificación. Las piezas se rompieron una a una y erupcionaron de una forma tan anormal que llamaron la atención de los administradores y visitantes del epicentro comercial. Para ese momento, los reportes no se hicieron esperar, de manera casi inmediata la información llegó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Policía Metropolitana y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad, organismos que de manera articulada comenzaron acciones ante una señal que fue indicio de una grave problemática en toda la estructura del lugar. Y es que la historia de la Manzana 99 no era algo nuevo y tampoco de desconocimiento general. A lo largo de los años la problemática del sector había sido ignorada por las autoridades competentes y fue ante los hechos del 12 de marzo que se develaron serias problemáticas que dejaban en claridad que era necesaria una intervención en el lugar. Deficiencias en el sistema sanitario y de aguas lluvias, ausencia de rutas de evacuación, ventilación, sistema de seguridad, electricidad y emergencias, eran algunas de las falencias que se evidenciaban en el lugar y que se sumaban a la ocupación del espacio público generado en las inmediaciones de la edificación. En suma a lo anterior, la alta tasa de modificaciones indebidas alteraron la funcionalidad del complejo comercial, el cual fue construido para albergar un total de 197 unidades comerciales privadas y en la actualidad contaba con más de 560, situación que se traducía en una aglomeración de establecimientos que no fueron planeados de manera inicial y un sinnúmero de alteraciones estructurales sin sustento, que finalmente reflejaban un posible debilitamiento en todo el centro comercial. Esta situación desencadenó una serie de acciones por parte de la administración municipal para hacer el mejor análisis de la situación desde sus diferentes aristas. Una de las labores más contundentes fue convocar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes recomendaron continuar con el cierre preventivo de la edificación hasta tanto se realice un estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica, de certificación de las condiciones actuales del centro comercial, el cual podría tardar más de 9 meses según información suministrada por la CMGR. Lo anterior comenzó a configurar una crisis social y económica en el municipio, teniendo en cuenta que un alto número de familias realizaban sus actividades comerciales en este lugar, garantizando así un sustento para todos sus núcleos familiares. Esto hizo que la labor tomara un matiz social que debía manejarse a la par con el ámbito de la gestión del riesgo, situación que indujo a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres a aunar esfuerzos para buscar alternativas que pudieran mitigar varios frentes del caso. Así, en compañía del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Metropolitana e instituciones universitarias, se emprendió todo un plan de evacuación preventivo y voluntario a través del cual los comerciantes pudieron acceder a sus productos de comercio, mercancía, para así garantizar sus derechos sobre estos bienes. Toma del proceso de evacuación preventivo y voluntario. Sistema Día. Cronología gráfica que resume generalidades de todo el proceso. Como propietario del 19,83% del inmueble, la Alcaldía de Popayán además tomó la determinación de buscar alternativas para la reubicación de los comerciantes y para financiar el estudio de patología estructural que requiere el centro comercial, todo en articulación con toda la copropiedad del edificio, el cual mantiene su sellamiento preventivo en aras de salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. Toda la situación en la Manzana 99 de Popayán continúa latente, la dinámica del sector histórico de la ciudad sigue con normalidad a pesar del acontecimiento, y bajo la premisa de conservar la vida y seguridad de los ciudadanos, siendo muy conscientes de los efectos en el sector comercio, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal se mantiene activa frente a una situación que conserva su carácter coyuntural y que ha sido tan desafiante como satisfactoria en el marco de la prevención de un evento de desastre, con obras de bioingeniería. Cundinamarca mitiga los riesgos de deslizamientos. Por Rubiela Sánchez, Prensa Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, ejecutó el proyecto de bioingeniería para mitigación del riesgo por remoción en masa en 7 puntos críticos existentes en los municipios de Vergara, Villeta, Pacho, Nocaima, Topaipi y La Palma. Con la inversión de 1.100 millones de pesos, se adelantaron los trabajos en puntos críticos de deslizamientos en la vereda La Montaña de Vergara, Iluimani en Villeta, Algodonales de Pacho, Loma Larga de Nocaima, Pápatas de Topaipí en el barrio Villacoti del municipio de La Palma, que beneficiarán a 25.000 habitantes del departamento. Estas obras de bioingeniería son una solución práctica, innovadora, ambientalmente sostenible, que previenen y mitigan los deslizamientos a un menor precio, optimizando de esta forma los recursos públicos. 7 obras que hacen de Casanare un territorio menos vulnerable. Por Juan Carlos Godoy, Prensa Casanare. El departamento de Casanare presentó un balance de las principales obras entregadas al servicio de la comunidad casanareña durante los últimos meses. Construcciones encaminadas a la protección de los peligros naturales con las que se hace de Casanare un territorio más seguro. Entre ellas, la construcción de la UNARRA fase de un malecón de casi un kilómetro de longitud en la margen izquierda del río Pauto, frente al casco urbano de Trinidad, embelleciendo la localidad y protegiendo la vida de más de 15.000 personas que lo habitan, obra realizada en un convenio interadministrativo entre la Gobernación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En Yopal, la canalización del río Cravo Sur en varios puntos críticos frente al casco urbano del municipio. Ampliación y adecuación a un carillón de 2.5 kilómetros, con lo que se mitigó el colapso de viviendas y se devolvió la tranquilidad a ribereños, desde el antiguo hospital hasta el sector de la policía. Tras el colapso del puente peatonal sobre el río Pauto en la vereda La Victoria del municipio de Támara en el 2015, se culminó la recuperación y rehabilitación de esta importante obra que beneficia a campesinos de por lo menos 10 comunidades del municipio cafetero. En el municipio de Receptor se protegió de colapso y se embelleció el Colegio Fernando Rodríguez, mediante muros de contención, canales y filtros para el manejo de agua lluvias, cerramiento, empradizado y reforestación. Así, se brinda seguridad a la comunidad educativa, taponamientos y afectaciones en la vía principal y resguardo a viviendas del sector. Asimismo, la construcción de una barrera de protección y cunetas aguas lluvias en la urbanización Villa Mariana, en el municipio de Villanueva. Resguardando la edificación de posibles deslizamientos, dado el deterioro paulatino de los taludes que salvaguardaban las viviendas. En consecuencia, la emergencia por temporada de lluvias del 2016, que azotó al municipio de Agua Azul, dejando grandes pérdidas, entre ellas el desplome del paso elevado del acueducto por el río Nete, la administración departamental en convenio con la alcaldía municipal, realizaron la construcción de un nuevo paso elevado del acueducto sector Palo Santo, recuperando esta importante obra que abastece con el vital líquido a más de 25.000 habitantes del casco urbano del municipio. Y finalmente, en la capital casanareña, tras la pérdida de la banca en la vía El Morro, sector Cafarnaún, donde se incomunicó parcialmente esta comunidad, la Gobernación de Casanare, mediante gestión del riesgo y la Secretaría de Obras, en convenio con Equión, Termomechero y Termoyopal efectuaron un enrocado de 180 metros, con piedras de hasta 10 toneladas, como prevención de socavación en el trayecto vial, garantizando la movilidad de cientos de transeúntes. No obstante, a los proyectos antes mencionados se suma el mantenimiento preventivo y rehabilitación de 107 kilómetros de vías, con lo que se benefició a campesinos de los municipios de Nunchía, Paz de Ariporo, Támara, San Luis de Palenque, Eito Corozal, Chamasa y Receptor. También la administración departamental por medio de la citada dependencia distribuyó 610.201 litros de agua potable en municipios donde se presentó desabastecimiento del preciado líquido. Y se socorrieron 1.054 familias damnificadas por eventos naturales o antrópicos no intencionales, mediante la entrega de 5.559 ayudas humanitarias consistentes en mercados, kits de cocina, kits dormitorio, colchonetas, hamacas, cobijas, tordillos y láminas de zinc. Con el apoyo de la Asamblea del Departamental, de manera histórica se logró la creación de una estampilla bomberil del nivel departamental, con lo que se podrán fortalecer significativamente cada uno de los 19 cuerpos de bomberos del departamento de Casanare.